cantar para no verte más.
Abriendo Noches Argentinas, escuchamos a La Mosca, Para No Verte Más. Estamos escuchando, Eduardo, o uno de los grupos más alegres, creo yo, sobre todo de los finales de los 90, que nos dieron mucha canción, mucha música, mucha letra, que ha recorrido las hinchadas de todos los clubes de nuestro país y fuera de nuestro país. Y toda esta introducción es para decirles que nuestro invitado del reportaje intenso del día de hoy es el señor Guillermo Novelis, el líder de La Mosca. ¿Cómo te va, Guillermo? Eduardo Barone y Graciela Iñazú, te saludamos aquí desde Radio Nacional en Noches Argentinas.
Buenas noches Argentina. ¿Cómo les va, muchachos? Chicas, ¿cómo andan?
Todos muy bien. Guille, ¿a vos te molesta cuando la gente dice que La Mosca es una banda fiestera?
No, digamos que es el atributo por el cual más nos conocen, pero como escuché decir a Adelina, los artistas tenemos el derecho también de ser juzgados por nuestras mejores obras. Y si se plantea algún tipo de discusión o planteamiento o lo que sea, uno dice, bueno, tenés que escuchar todos nuestros discos son bastante críticos y son, tienen una variedad de tipos de canciones y de ritmo y abordamos temáticas distintas. Lo que pasa es que, bueno, siempre ese perfil fue el más conocido, nuestros principales éxitos, digamos, entre comillas, son canciones divertidas. Y te digo entre comillas porque Para No Verte Más no es una canción alegre. Lo que pasa es que tiene la virtud, es una canción dramática y que está llena de es una canción de un abandono. Y sin embargo tiene la virtud de que se puede cantar con una aparente alegría. Es una canción de despecho. Lo que pasa es que podría ser una balada. Cuando no tengas dónde ir, cuando te sangre la nariz, cuando te... Y sin embargo, puesta en ese contexto, uno puede... Yo me imagino a una chica, yo no sé por qué. Me imagino a una chica en una fiesta con sus amigas, que viste que las chicas se cuentan cosas cuando la novia las deja o se separaron. Y cantando todas juntas, bailando, apoyando a su amiga, yo romperé tus fotos, como con alegría, pero en realidad es una canción de despecho. Claro. Y así pasa con muchas de nuestras canciones. Yo te quiero dar, es una canción de fines de los 90, es una canción que escribí la letra, creo que en los fines del 98, por ahí, y habla de lo que yo ya percibía como esos pibes que siguen en las esquinas tomando porquerías y que no les dejamos un futuro por delante. Sin embargo, parece una canción una canción divertida. Yo con mucha imprudencia comparo ese tipo de canciones nuestras, como Yo Te Quiero Dar, a Inundados de Paralamas, ¿no? Que también es una canción que todo el mundo habla, baila, pero que tiene una letra y una historia muy dramática adentro.
Sí, justamente, Guillermo, Yo Te Quiero Dar, que es el ejemplo que vos pones, es una canción que va por el lado de la solidaridad, si querés. Es una canción que te lleva a reflexionar.
Sí, como músico es lo que puedo dar a una canción. No puedo tomar este tipo de decisiones que cambien la vida de esos pibes que están, qué sé yo, la canción es bastante explícita, pero bueno, por eso hablamos de nuestra obra, y por ahí canciones como Te Quiero Comer la Boca, que es simplemente el deseo callado de un tipo que planea una noche encontrarse con una chica que le gusta y que no se anima y que le comería la boca, que le invitó a bailar y le invitó a salir para besarlo, y bueno, está como exagerado, ¿no? Siempre la exageración en el arte funciona. Y creo que las canciones funcionan cuando se identifican con la gente. con se identifica con miles de historias.
Bueno, en el caso de ustedes, con Yo Te Quiero Dar, realmente se produjo un boom masivo porque empezó a sonar en las canchas de fútbol, no solamente acá, sino también en España, por ejemplo.
Sí, sí, me acuerdo que... Bueno, la primera noticia que tuve yo de la canción fue Planchada de Gimnasia. Apenas salió la canción, empezaron a cantar. Y después estábamos de gira, por la costa, una de las primeras giras que no nos conocía mucha gente todavía. Así que fuimos a ver un clásico de Boca River de verano. Un clásico que se llamó un despelote de gases lacrimógenos, que ganaba Boca 4-0 y se suspendió el partido porque estaban las dos hinchadas. Y habíamos ido porque nos han dicho que las dos hinchadas inauguraban esa canción, que cantaban Yo Te Quiero Dar, y efectivamente lo corroboramos. Y bueno, después la cantaba el Real Madrid, y siempre recibo, qué sé yo, yo he recibido videos hasta de protestas de taxis en Barcelona cantando Yo Te Quiero Dar, o el equipo oficial de Copa Davis en España cantando Yo Te Quiero Dar, o las Leonas en el vestuario, o sea, por el 2001, cuando empezaron a ganar campeonatos, y encontrarme con alguna de las chicas. Me acuerdo en el cumpleaños de 40 de Diego, de Maradona, que nos contrató en ese cumpleaños. A nosotros, a los Piojos, y estaban las chicas ahí y me dijeron, ustedes son nuestro amuleto, es la canción que cantamos en el vestuario. Sí, muchas satisfacciones, muchas. Las canciones, cuando dejan de pertenecerte y empiezan a pertenecer a la gente que las elige con total arbitrariedad y las hace suyas, sobre todo para usarla como himnos, ¿no? Es una cosa muy inexplicable.
Yo te iba a preguntar, Guillermo, por las canciones tuyas y de La Mosca, por supuesto, sí, cuando las escuchaste por la hinchada de San Lorenzo, que entiendo es el club de tus amores. Pero, antes de eso, no puedo dejar de preguntarte cómo fue la fiesta de cumpleaños de Maradona, estar ahí adentro.
fue increíble. Había un montón de artistas y deportistas. Fue una fiesta bastante tranquila. Cuando nos tocó subir, tomamos alguna foto, Diego subió y se agarró un zurdo nuestro, uno de esos bombos que usa las comparsas brasileras, y se puso un par de anteojos, mis anteojos, y tengo una foto cantando con él en el escenario. Estaba desde el presidente, qué sé yo, había, no sé, un montón de personalidades, y gente de la cultura, del arte, del deporte, de la política. Fue una fiesta, los 40, pero tenemos la misma edad con Maradona. Eso fue en el año 2000, ahora ya él va a cumplir 60, yo se la cumplí hace poquito, ha pasado el tiempo. Fue una fiesta increíble, sí, llena de personajes y muy para el asombro, ¿no? Muy para el asombro. Bueno, y él que siempre fue una... Como es el man, he tenido algunas oportunidades de cruzarlo, algunas oportunidades muy, muy interesantes y muy lindas de cruzarme con Maradona.
Dice, ¿y cuál fue la fiesta más bizarra, más delirante para las que lo contrataron al grupo?
Hoy hablaba con uno de la gente de tu equipo y me hizo acordar de un show en los 100 años de Chaca, que la fiesta fue, te digo, pero viste esa que te invade en el estado, estaba de hinchada, era una fiesta muy bien pensada, en un salón de fiesta muy importante, los 100 años de Chacarita, nos habían contratado, y hoy me hizo acordar de esa fiesta mientras hablábamos y probábamos la línea. Me hizo acordar de ese evento, yo sí me acuerdo, yo siempre mi temor, cuando voy a, yo vi un montón de porque estamos muy identificados con el fútbol en general. Entonces nos han invitado a, qué sé yo, me acuerdo, al festejo del campeonato, del ascenso de Quilmes, el campeonato de Banfield, de Lanús, un festejo en un hotel importante de Boca de Libertadores. Hemos estado en la despedida del burrito en la cancha de River, un montón, en la fiesta de los 114 años de Central, que fue una fiesta increíble. Y siempre, yo soy muy futbolero, ¿viste? Y me, y voy a la cancha, voy a ver a San Lorenzo, tengo cosas hermosas, sobre todo cuando Persia me hice conocido, y un poco como así como un hincha conocido del club. Y el tema era ponerme la camiseta. ¿Quién no me la voy a poner? Sí, me puse la camiseta, chacarita. Estaba en el escenario, pero fue una buena fiesta. Mucha efervescencia y pasión, pero bueno, no pasó nada. Sí.
Eso...
Pero me hizo acordar de esa fiesta. Hubo muchas.
Te quiero decir, Guillermo, que esa pregunta es capciosa por parte del amigo Barone. Porque...
Ya venía. Pero he tenido fiestas, por ejemplo, su cumpleaños de 15. Y yo soy muy de hacer participar a la gente, y me bajo del escenario y hacemos trencitos, y por ahí tocamos varios temas muy murgueros, así, que tengan que ver con el carnaval. Hay como un tándem de 3-4 canciones juntas para que la gente baile, aparte de nuestras canciones. Y yo veía que la fiesta no se armaba, ¿viste? No se armaba, se cortaba el trencito, ¿no? Y resulta que era un año de 15 que... el papá se le había ocurrido llevar a la nueva novia, se había llevado el cumpleaños de la hija, y había un muro, era el muro de Berlín que estaba en la fiesta, eran las dos familias partidas y la pobre nena con sus amigos ahí bailando. Me dijeron después, cuando terminó el show, yo bajé como derrotado, ¿viste? ¿Qué pasó? Como uno lo toma como cuando la gente la pasa bien, sobre todo en esas fiestas de salón, que hay, qué sé yo, 100 personas o 150 personas. O lo sienta, que uno, es bastante íntimo el encuentro. Es como que no había logrado hacerme cargo de la fiesta en esa hora que me toca a mí, ¿no? Mis compañeros tocando y yo interactuando con la gente.
No podía romper el hielo.
Un conflicto familiar de primera. Sí.
Claro, yo te decía que era medio capciosa porque tanto Eduardo Barone como Daniel Mancini, el productor, son de Chacarita.
Claro, no, pero estuvo bueno. Pero siempre se produce la fiesta. Inclusive en la fiesta, he ido a fiestas muy paquetas, que tengo una invasión de escenario, y a mí me encanta. Entonces generalmente me bajo, por miedo que el escenario se vaya a caer. Así que me bajo, canto entre la gente, hago cantar a la gente. Me gusta mucho mi trabajo. Y me gusta mucho en un escenario grande de miles de personas, y me gusta en las fiestas también así, más íntimas. Tienes razón, nuestra música lleva a eso, ¿no? Lleva al jolgorio general, y la verdad que hacemos muy bien nuestro trabajo. Hace mentiras que fue un trabajo. Estamos bendecidos.
Sabes que yo muchas veces digo, hablando por ahí con otro músico, con colegas, que hay como dos tipos de bandas o de músicos o de artistas, unos que son los que te pueden hablar de, no sé, el compromiso social, la canción de protesta, los que te hacen pensar, y que está muy bien eso realmente. Pero hay otro rubro que también está muy bien porque pone a bailar a la gente y lo hace abstraerse un poquito de todos los problemas cotidianos, ¿no?
Pero por supuesto que si no va a poner Spinetta en el año 15, evidentemente no. Porque como DJ eso es un fracaso, y la gente no te lo va a agradecer. Cuando llega a su casa o se va en el auto, ponga Spinetta a la vuelta o a la ida. Hay momentos, y yo siempre, a mí me encanta que haya mucha oferta de Argentina para el mundo. Si hay un montón de oferta de música para todos los gustos y para todos los momentos, para todos los estados de ánimo. Por suerte hay, o simplemente mirar un cuadro. Creo que el arte está para eso. Yo no sé si el arte, Lennon dijo que él no iba a cambiar el mundo con la música ni con una canción, pero el mundo se hace mucho más soportable con arte. El trabajo de los artistas creo que es ese, hacer de que este mundo, que ya de por sí no es demasiado agradable, hacerlo un poco más agradable y soportable. Es hermoso, el arte te endulza la vida, te hace más linda. Y la música, por sobre todo los artes, me parece que es la, por ahí uno de los más populares, ¿no? Porque más llega lo que más llega a todos. ¿Qué es eso? El fútbol también tiene que ver con esas cosas, bueno, un poco más masculino si se quiere, pero no, qué sé yo, el fútbol tiene, hablamos de fútbol, ¿no? El fútbol tiene eso eso que es tan democrático, es tan igualitario. Por ejemplo, o sea, imagínate un clásico Boca-River, gana Boca. Y está el portero de una super empresa que hincha de Boca y llega el gerente general que lo trae el chofer y entra en la puerta principal y el chofer dice, buen día, ¿cómo lo acomodamos anoche, eh? Y bueno, y ahí es como igual a la gente. El fútbol es, ¿entendés lo que te quiero decir? Es claro. Que uno lo puede cargar, uno puede cargar a su jefe el día que llega al trabajo. Es como, no sé, como que igual, te gané y tengo un laburo que es distinto, tengo un laburo que es distinto al tuyo. Sin embargo, en el fútbol nos igualamos, nos podemos cargar mutuamente.
Ahora, vos recién agradecías, Guillermo, esto es un trabajo, y dijiste gracias a Dios, porque en realidad vos siempre entiendo que quisiste ser músico, pero no es que le fue tan fácil a la Mosca imponerse. Los primeros años venías vos...
Pero Barone sabe mucho de eso, porque ha trabajado con nosotros y ha sido en parte responsable de nuestra popularidad.
Yo quiero, quiero que nos cuentes la historia del tema que los hace despegar, que se llamó, si no me equivoco, Tranquilo Venancio.
Sí, esa canción, nosotros teníamos un disco independiente que nunca podíamos sacar, y bueno, tuvimos la alternativa a la suerte, la oportunidad de editar un disco con una compañía muy importante como era EMI, en León, y tuvimos nuestro primer lanzamiento nacional con una... Nuestro manager Santiaguito Ruiz me decía que se había encantado el disco, pero que faltaba una canción que hiciera punta, una canción que fuera radial, que fuera efectivamente comercial. Y bueno, ahí se me ocurrió escribir esa canción, no sé, me acuerdo que se la canté a Santiago. Yo iba a Buenos Aires periódicamente, una vez cada 15 días, para ver si pasaba algo, si teníamos alguna chance, de firmar con alguna compañía. Estábamos justamente en eso, haciendo demos. Y me acuerdo que se la canté ahí en la Avenida de los Incas, a la vuelta de donde él vivía. Habíamos ido a comprarnos algo para comer. Y le dije que tenía una canción y le canté el estribillo. Así que después de ahí mismo nos fuimos a grabarla a Rosario, y así como la grabamos en Rosario, se masterizó con el resto del disco y salió, y fue un... Y tuvo un suceso muy digno, nos colocó en el... Fue una etapa pre-anteojos. Y después vino Para No Verte, después hicimos una canción donde aparece el último corte de ese primer disco, que se llamaba La Mula de la Carnicería, y aparecen mágicamente en mi vida y en la vida de la banda las gafas. Hacemos un video y inmediatamente la gente le llamó mucho la atención. Siempre hablábamos, uno aprende un poco de marketing o de qué es lo que tiene que hacer. Una banda o un artista lo que quiere es darse a conocer y debe unir tres cosas, seguramente. Eduardo sabe mucho de eso. Debe unir el nombre, la canción y la imagen. Y los anteojos fueron una síntesis perfecta. El nombre, yo parecía una mosca en la imagen, y la canción también era buena. Así que se produjo con Para No Verte Más un cóctel que fue realmente explosivo a fines del 99 y principios del 2000. Y bueno, acá estamos, 20 años después.
Igual te quiero decir algo, de los anteojos, las gafas, vamos a hablar después, porque ahora ya estamos muy cerca de las 2 de la mañana, que se vienen las noticias aquí en Radio Nacional. Y yo te quería invitar a que escuchemos juntos este Tranquilo Venancio, que les cambia la vida. ¿Quién era Venancio, Guillermo?
Venancio es el nombre de un primo, de un amigo mío, que me contó una anécdota y me llamó la atención. Y después lo comenté y hay un dicho que dice, tranquilo Venancio, que los chorizos están rancios. Un dicho así de campo. Y no sé... Yo hago canciones que no sé por qué el miércoles sale, porque hacer canciones, por lo menos en mi caso, no es algo que haya sido nunca premeditado. Nunca me salió nada premeditado. Y bueno, de ahí viene. Y tiene unas partes de letra, tengo una anécdota por esa canción. Así que vamos a la noticia, si querés.
Escuchamos una canción, vamos a las noticias y después seguimos conversando en este reportaje intenso. ¿Te parece bien? Estamos con Guillermo Novelis, el líder de La Mosca, y ahora compartimos el primer tema, el que les cambia la vida.
El borrador del mapa de mi corazón, y eso no era saludable. Cortó las flores del jarrón, se enamoró del que no soy y terminó desconsolante. Hizo promesas en el bar, mintió, lloró y me amenazó hasta cansarse. Después tuyo sin dirección, se muere hoy, mañana no, y está que arde.
Acá Cheche por aquellos tiempos, con Tranquilo Venancio, Noches Argentinas.
Ella tenía el borrador y yo perdí el original de mi pasado. No tenía ni noción a qué profundidad buscar mi sentimiento.
Estamos en el reportaje intenso aquí en Noches Argentina con Guillermo Novelis, hasta las 5 en vivo, por supuesto, por Radio Nacional y para todo el país, pero ahora ya estamos llegando al tiempo de las noticias, en la voz de Sonia Ferraris, nuestra compañera, que a esta hora está a cargo del servicio informativo de Radio Nacional, y por supuesto después seguimos con más reportaje intenso.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 2. 38 personas murieron y 2.635 fueron diagnosticadas con coronavirus en el país. Es la mayor cifra de casos positivos en un día, con lo que suman 1.116 los fallecidos y 49.851 los contagiados desde el inicio de la pandemia. A la vez, se precisó que hay 433 internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 45% en el país y 52% en el área metropolitana de Buenos Aires. El gobierno oficializó de qué manera continuará el programa de asistencia al trabajo y la producción. El ATP 3 será para pagar hasta 2 sueldos mínimos en ambas, resistencia y en los sectores críticos. Para el resto del país y empresas, la ayuda será de hasta un salario mínimo. En las zonas del interior del país, donde hay mayor flexibilización y tienen distanciamiento social, el subsidio será menor.
Tránsito. Continúa totalmente cerrado el paso Cristo Redentor en la ruta 7 de Mendoza, Chile, para camiones exceptuados. Por favor, conductores, hoy al madrugada, pernoctar en la localidad de Uspallata y mantenerse aislado de los demás compañeros de otros camiones. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En San Miguel de Tucumán el cielo está cubierto con llovizna, la temperatura es de 11 grados 4 décimas, la humedad del 88%. En la ciudad de Buenos Aires el cielo está cubierto, la temperatura es de 11 grados 7 décimas y la humedad del 60%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Soy nacional, soy nacional, soy nacional.
Eduardo Barone y Graciela Guiñazú están en la radio pública. Noches Argentinas.
Escuchando a La Mosca en Noches Argentinas, yo te quiero dar. Eduardo, ¿me crees y te digo que estamos bailando acá, no es cierto?
Pero por supuesto, yo también, escúchame. No podés no bailar con La Mosca.
Y Guillermo también está bailando. Guillermo,
sí.
Nos quedó pendiente la anécdota de Venancio, que prometiste contarla.
Sí, bueno, nosotros en esa época, creo que era fin del 98, cuando firmamos, creo que fue un 7 de diciembre, 8 de diciembre, por ahí, firmamos contrato con la compañía, con EMI, y entonces nos invitan a la fiesta de fin de año, y que iban a estar todos los artistas, y como éramos los más nuevos, íbamos a tener que tocar. Y me acuerdo que estaban todos unos monstruos, viste, que estaba Guaraní, Gieco, Man Ray, Los Pericos, Los Nocheros, un montón de artistas, claro, y nosotros teníamos que tocar. Y bueno, tocamos, hicimos 4 o 5 canciones, entre las cuales hicimos Tranquilo Venancio, y cuando bajo del escenario, y voy para nuestra mesa, estábamos con la banda y otros artistas, me para Mario Teruel de Los Nocheros, y me dice, me agarra del brazo, se para y me dice: ¿vos escribiste Ella tenía el borrador del mapa de mi corazón? Digo, sí, muy bueno, pibe, me gustó mucho, muy bueno. Ah, no sabés, me comió de su copa, de vino. No, espectacular, espectacular. Esa anécdota la guardo siempre como nuestro primer encuentro así con grandes que pasábamos a ser colegas, ¿no? Y la verdad que son momentos muy inolvidables.
Y Guille, ¿de dónde te viene en la composición esa cosa murguera, medio de carnaval? ¿Por qué?
Por nuestro pueblo, porque nos criamos con corsos. Yo te digo que siempre decimos que en la cancha de San Lorenzo y el Bambino nació el viento. Bueno, los vientos en Argentina parece que nacieron en Ramallo. Hay una escuela, hay una banda musical infanto-juvenil, donde todos los 4 pibes que tocan en La Mosca son de esa escuela, Yo ahora la dirige Julio Clark, que es el saxofonista nuestro, es el director de la banda y fondo juvenil de nuestro pueblo municipal, y nosotros somos parte de la Mesopotamia. Si bien estamos del otro lado del río Paraná, estamos cerca de Entre Ríos y estamos con toda esa influencia de carnaval de la Mesopotamia argentina, de Corrientes y Entre Ríos. Y cuando nos preguntan si nuestra música, de dónde viene, no tiene mucho que ver con el candombe del Río de la Plata, y tampoco tiene que ver con la música de Brasil, de carnaval, sino que tiene que ver esa a mitad de camino, ¿no? Que creo que tiene las dos influencias. Y nuestro toque viene por eso, que yo personalmente no lo tenía, Para No Verte Más y Yo Te Quiero Dar eran canciones que después en las salas de ensayo se transforman en lo que se transformaron musicalmente. Y eso es un poco el toque que musical que le da al resto de la banda, desde la percusión hasta... Pues los chicos salían a tocar en las comparsas, y iban a tocar las canchas de fútbol por plata, ¿viste? Tocar la hinchada, iban con las trompetas a tocar canciones. Y ese toque así, no sé cómo decirte, La Mosca suena como una banda de plaza los domingos de la tarde. Porque los pibes tocaban en la plaza los domingos de la tarde, a las 5 de la tarde, todos los domingos tocaba la banda. Y creo que tiene ese sonido, no tiene sonido de jazz, no tiene, tiene ese sonido de banda. Y creo que de ahí viene, no es una cosa que yo he aportado melodías, las melodías de todas las letras, de las canciones. Y después hay un toque musical que se arma muy natural y espontáneamente, que tiene que ver con eso. Yo siempre lo analicé por ese lado.
Lo que pasa que vamos a contarles, vos sabés, Guillermo, que Radio Nacional se escucha en todo el país. Vamos a contarles a nuestros oyentes que, por un lado, Ramallo tiene, como vos bien decís, los bailes de carnaval, sale toda la ciudad a la calle, es una verdadera fiesta.
Los corsos.
Y además, bueno, que queda Ramallo muy cerquita de San Nicolás, como vos dijiste, si cruzás en línea recta ya estás en Entre Ríos.
Claro.
Y muy cerca también, bueno, por supuesto, si estás cerca de San Nicolás, cerca de Rosario, para ubicarnos. Y tienen, todo pasa en la plaza, digamos, en la plaza principal.
Y sí, los pueblos tienen la Vuelta del Perro, tienen la plaza, tienen los carnavales. Y tiene que la gente se conoce y tiene cosas mágicas que por ahí no tiene una ciudad, no es ni mejor ni peor, qué sé yo, pero uno es famoso sin salir en la televisión en un pueblo. Uno es conocido sin que haya salido en la tele.
¿Y vos volvés a Ramallo cada tanto?
Sí, nosotros vivimos en el pueblo. Yo estoy viviendo en San Nicolás, que me separé hace un par de años. Pero bueno, igualmente no me fui del terruño, me vine a vivir a San Nicolás, y sí, nosotros, bueno, Martín es de San Pedro, y vive en San Pedro, después están cinco de los muchachos que viven en Ramallo, dos vivimos en San Nicolás, y Raulito, el otro trompetista, vive en Rosario, se casó con una puertorriqueña y se fue a vivir a Rosario. Y así que estamos medio desparramados, pero todo a orillas del Paraná no se alejó nadie. Y pues es que esa fue una decisión muy importante que tomamos nosotros. No me acuerdo exactamente, pero debe haber sido por el 2001 o 2003. Nosotros tuvimos un éxito internacional muy, muy importante, pero importantísimo. Está número uno en Estados Unidos, número uno en Europa, toda Europa Occidental, hicimos giras. Llegamos a estar número uno en Italia. Tocamos el Madison Square Garden, me acuerdo, en el año 2001. Y entonces teníamos un montón de propuestas que nos decían, sobre todo gente de la compañía, de la parte internacional, de la compañía, de quedarnos a vivir para sentar nuestra carrera internacional en el exterior. A vivir en el exterior para afirmar mucho más nuestra carrera internacional. Entonces nos propusieron Madrid, nos propusieron Miami, nos propusieron Ciudad de México. Y por supuesto también la capital, ¿no? Buenos Aires. Y me acuerdo que fue una larga deliberación dentro de la banda. Y la verdad que elegimos la calidad de vida, ¿no? Estar cerca de nuestros amigos, de ir, volver. Por suerte vino toda una revolución tecnológica después del contacto, de los mails, de los teléfonos, y que hizo que no fuera tan necesario estar por ahí físicamente en una ciudad, sino que tu música podía llegar igual. Pero fue una decisión muy consensuada de todos nosotros, y donde priorizamos lo que realmente nos hacía feliz, más allá de saber que las oportunidades por ahí económicas o cosas se abrían. Hubiesen sido, no sé, hoy es contrafáctico, ¿no? No se puede saber si hubiésemos tomado esa decisión que hubiese pasado. Pero evidentemente hubiésemos afianzado mucho más nuestra carrera internacional estando, por ejemplo, que en Miami. Y sin embargo elegimos volver a nuestro pueblo, y eso nos hizo muy felices.
Decías que tomaron en ese tiempo decisiones muy importantes, y la primera, que la dijiste como al pasar antes de ir a las noticias, fue pre-gafas, dijiste, cuando hablabas de Tranquilo Venancio. Después dijiste, y después con el asunto de las gafas, ¿cómo fue esa historia?
Y la gafa fue algo muy realmente casual. La historia es que estábamos grabando en nuestro pueblo, en la plaza de nuestro pueblo, frente a la iglesia, un video de nuestro primer disco, llamado La Murga de la Carnicería, y lo dirigía Eduardo Pinto, y estaba Santiago Ruiz, nuestro manager, y estaba todo nuestro pueblo. Lo pueden ver en YouTube, qué sé yo, había como 50 personas vestidas de zombie en ese video, y bueno, me estaba maquillando, yo me había pelado, yo me había rasurado totalmente la cabeza, tenía un pelo muy cortito, pero ahí me había rasurado, por primera vez aparecía totalmente calvo, y había una maquilladora, se llama Anita, que bueno, siempre trabajaba con nosotros en nuestros videos, trabajaba con Eduardo Pinto en su empresa de videos, y había viajado a Miami y estaba de moda esos antiguos, bueno, yo tenía esos antiguos, no se le quería, tenía puesto un bandolero arriba de la frente, arriba de la cabeza, mientras me maquillaba. Y bueno, en la conversación vino Eduardo, a ver cómo estaba todo, y dijo, qué copado los anteojos, sí, los compré en Miami, vine hace 15 días, estuve de viaje, qué sé yo. Y a Santiago se le ocurre probármelos, y la verdad que parecía una mosca eso. Y dice, qué bueno, y ahí vino la idea de hacer ese video con los anteojos, y la verdad que fue una imagen muy fuerte, la combinación de mi calva con los anteojos y el nombre de la banda, y la verdad que fue un golpe de marketing no buscado, no deseado, no planeado, mejor dicho, pero que salió muy muy bien. Yo muchas veces he consultado con gente que sabe de marketing, porque digo, bueno, qué sé yo, por ahí los anteojos me incomodan, sobre todo cuando hago entrevistas, siento que los trato, me los saco, me los levanto, me gusta que me miren a los ojos, y los anteojos son como una barrera que me pone. Y me decía, no, es una locura, ¿cómo te vas a sacar los anteojos? Hay empresas que han desarrollado toda su historia detrás de un logo, y vos traes ese logo, no lo podés abandonar. Así que, bueno, qué sé yo, después con el tiempo me acostumbré, y al principio también esa barrera me servía. Cuando empezaba a enfrentar el público y todo, era como una especie de protección, ¿no? Pero bueno, ahora me manejo. También lo era la guitarra. Yo después dejé de tocar la guitarra y me afirmé más como frontman, como cantante con las manos libres. Hubo varias etapas así. Pues yo no iba a ser el cantante de la banda. En realidad yo iba a ser el que hacía las canciones y tenía un rol de liderazgo muy claro, sobre todo también por la edad. Pero no iba a ser el cantante. Yo estábamos buscando un cantante, porque el cantante que teníamos era el hijo del pizzero del pueblo, de la pizzería. Entonces los sábados tenía que hacer pizza, te volvía con el padre atendiendo la cocina. Y la verdad que no, era incompatible con el tema de tiempos. Así que al de renunciar a esa posibilidad a él, Gastón Penesi, gran amigo, seguimos siendo muy buenos amigos, inclusive llegó a ser director de cultura de nuestra municipalidad hace unos años atrás. Y bueno, entonces buscábamos cantantes, y el cantante no aparecía. La verdad es que fuimos a buscar a la casa, no es que sacamos un comunicado para hacer un casting, íbamos a buscar a gente, y nos decían que no, y como veníamos ensayando para adelantar tiempo, veníamos ensayando, haciendo canciones, y como yo las escribía, me las sabía de memoria. Y entonces un día me dijeron, bueno, cantamos, y así fue que me grabé los demos yo. Y ahí quedé como cantante. Así que medio de casualidad también, no era la idea, no, para nada.
Ahora, el tema de ser un frontman no es para cualquiera, porque tenés que estar ahí delante de semejante banda, bancándote, y a veces a lo mejor te tocan noches que es muy difícil levantar a la gente, como contabas antes, ¿no?
Sí, pues todo un aprendizaje que fui desarrollando. Después empezamos a tocar, tocamos como 3 años, mucho en bares, ¿viste? Tocamos mucho en bares en nuestra zona, San Nicolás, Ramallo, San Pedro, Pergamino, Rosario, Villa Constitución. Entonces teníamos una rotación de todas las semanas, salíamos a tocar, y eso me fue fogueando bastante. Entonces, pues, aparte soy bastante locuaz, ¿no? Yo siempre nunca tuve problema de comunicarme, pero el tema de aprender a comunicar, y ahí me di cuenta, qué sé yo, a veces las cabezas se clic, ¿no? Y entonces de repente empezaba a mirar a otros cantantes, y hay tipos que tienen la combinación, Freddie Mercury tiene la combinación de expresión con el cuerpo y también con la voz preciosa. Y después tenemos Víctor Heredia, que se cuelga la guitarrita y se queda quieto como un tótem, pero tiene una voz tan impresionante que no le hace falta nada más.
Claro.
Y yo me daba cuenta que debía completar mi a lo mejor no tan atributos vocales con una expresión corporal más potente. Entonces empecé a soltarme en el escenario y expresar con el cuerpo lo que por ahí no me alcanzaba a expresar no puedo conseguir que cante mal, porque no creo que cante mal, pero sí tengo bastante limitación de registro. Y por ahí puede sonar monótona mi voz, como no le pasa a otros cantantes, que tienen muy buena voz y mucha variedad de registro. Entonces empecé a completar esa falencia con mucha expresión corporal, con mucha comunicación a través de vivir las letras con movimientos de mi cuerpo, o con ademanes, o con actuaciones. Y eso fue derivando a que también hiciera participar al público, hiciera subir chicas a bailar, inventar coreografías, y improvisar en el show. Y hasta que me empecé a sentir muy, pero muy cómodo en el escenario, muy, muy cómodo. Muy cómodo improvisando, muy cómodo provocando al público para que participe y no sea un mero espectador, sino que forme parte de ese hecho artístico que se produce cuando un artista está en el escenario. Que tenga esa vuelta, ¿no? Con una participación directa, cantando, bailando, haciendo una coreografía, aplaudiendo, siguiendo el ritmo, qué sé yo. Siempre aprendiendo, no sé si habrá una escuela para eso, pero sí soy muy observador y bastante chorro en el buen sentido de mirar muchos cantantes, muchos frontman, y ver cómo se mueven, cómo usan el escenario en una forma pareja y equilibrada, para un lado, para el otro, al centro. Las canciones terminarlas cuando estoy en el centro, cuando está el solo de guitarra, abrirme para que mi compañero se luzca. Bueno, somos tantos que es bastante fácil, pero siempre dejar espacio para... Siempre esté pasando algo en el escenario y no ser el que llama la atención todo el tiempo visualmente al espectador, sino que se vea todo lo que pasa. Y también eso está muy consensuado, muy hablado. Como por ejemplo, es el único lugar donde soy el jefe. El escenario es el único lugar donde soy el jefe, en que todos confían en mi criterio. Si paro, porque se perdió un chico, y hay que decir en el escenario que se perdió un chico, hasta si cambiamos el orden de las canciones porque el orden que venimos no está dando resultado, o me parece que estoy haciendo una lectura del estado de ánimo del público, que tengo que cambiar y para otro lado, o que el show está muy arriba y vamos a bajar un poco. Y ahí donde después lo discutimos en el escenario, pero cuando tomo decisiones es el único momento donde soy el jefe. Y después si discutimos o me preguntan por qué. Pero bueno, nosotros trabajamos muy en tandem. Somos realmente una banda. Sí, somos más una banda arriba del escenario y en la sala de ensayo que en la propia vida. No somos así. Tornamos todo el día en patota. No. Ahí salimos de gira y dos o tres por un lado o cuatro o cinco por el otro. Nos juntamos a comer. A veces desayunamos separados en otras mesas. No somos esas mesas. A veces lo hacemos también, muchas veces. La mesa chorizo y hablamos. Pero somos una banda musicalmente, sí, somos una banda. Una banda desde el punto de vista creativo y desde el punto de vista del show. Y eso también un poco es el secreto de que tenemos 25 años, ¿no?
Guillermo, y antes de eso, bueno, vos contabas que siempre escribiste, que a la banda algunos se integraron en un puerta a puerta o algo así. ¿Qué hacías antes? O mientras cantaban, por ejemplo, los fines de semana en los bares cerca de Ramallo, ¿de qué vivías?
Yo soy técnico. Y tengo un terciario de técnico de seguridad industrial, así que tengo formación técnica y trabajé en una fábrica 10 años antes de la mosca, entre los 25 y los 35. Y antes fui preceptor, mientras estudiaba fui preceptor en un colegio secundario, mientras estudié, unos 4 años más o menos. Y después cuando me decidí, conseguí trabajo en mi pueblo, en una empresa, y trabajé hasta el día que renuncié. Renuncié por la mosca. Renuncié el cumpleaños de mi mamá, el 3 de diciembre. Y mi mamá estaba cocinando. Ay, se quería morir. Y me dice, vos me vas a matar, dice. Vos me vas a matar a disgusto. Pobre vieja. Bueno, al final salió bien. Pero sí, laburaba de eso yo. Me encantaba el laburo que tenía. Un laburo muy humano, que es lo que trabajamos en seguridad y higiene industrial. Somos los que trabajamos para prevenir accidentes del trabajador. Así que estamos siempre investigando accidentes que ocurrieron y tratando de que las tareas sean seguras y de sobre todo de educar, es lo que más me gustaba, ¿no? De dar esas charlas de educación y de capacitación sobre la prevención de accidentes desde el punto de vista técnico y también psicológico. Nada, una carrera, un trabajo que es súper apasionante.
Guille, y un día la mosca llega a España. ¿Cómo será eso?
Mamita querida, hay cosas que pasan en la vida. Yo no sé si hubiese pasado igual, pero el tema es que pasó así, como te voy a contar. Nosotros ya estábamos muy asentados en la Argentina. Teníamos Para No Verte Más como éxito nacional, número uno en los charts. Después el segundo corte fue Yo Te Quiero Ver, que también había explotado. Y estaba en ese momento número uno, ahí picando ahí arriba y haciendo giras por todo el interior. Y de repente se produce que un tipo muy importante de los medios, un conductor, un locutor de radio de Madrid, Antonio Avellán, una especie de Tinelli de la radio, un tipo que tenía el 80% del rating, de 7 de la mañana a 1 de la tarde con esos programas donde hay deporte, política, humor, esos magazines de la mañana, estiro la rea, ¿viste? Estiro la rea. Y tenía por tradición, todos los fines de año, ir a una capital latinoamericana y durante una semana transmitir el programa en directo a España. Entonces entrevistaba políticos, deportistas, artistas, etcétera, etcétera, y se involucraba, digamos, con la cultura y con el día a día de esa capital, y transmitía en directo para España. Y por supuesto que hay 5 horas de diferencia, así que el programa allá arrancaba a las 7, acá arrancaba a las 2 de la mañana, a las 2 de la madrugada. Y yo tomo un taxi, salí de su hotel, 12 de la noche, para hacer la producción del programa, qué sé yo, y en el taxi pasan Para No Verte Más. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas. Y el tipo le pregunta, eso porque me lo contó él, le pregunta al taxista que yo tenía que contarle a ese hombre, invitarlo por lo menos por una sábado más. Y el tipo le dice La Mosca. Y llega a la radio y pide nuestro disco, pide esa canción. y se pone en contacto con Santiago, nuestro manager, en esa madrugada, y me llama a las 3 de la mañana que me van a hacer una entrevista para España, pero que no es en España. Bueno, después te explico, vos se la nota. Y ahí dijo, pues tío, que esto es un coñazo, tío, que es un coñazo, que es una canción que yo me la llevo a España. Y entonces me preguntaba al aire si teníamos compañía. Sí, por supuesto, estábamos con Emi. Y si nos habían lanzado en España. Y yo, no creo que estén los planes de la compañía por el momento lanzarnos a nivel internacional. Recién empezamos nuestro segundo disco. Y bueno, eso fue diciembre del 99, y la primera quincena de enero del 2000, o sea, un mes después estábamos tocando en el Palacio de los Deportes, en Madrid, junto con La Sole, también ha habido La Sole, a ese show, y ahí firmamos contrato por, creo que fueron 90 o 80 shows en lo que se venía que iba a ser el verano español. Y bueno, también firmamos Francia, Portugal, Alemania, Holanda, bueno, fue una locura. Nos quedamos desde fines de mayo a mediados de octubre en Europa, sin parar de tocar, no sé, día por medio, una locura. Bueno, así sucesivamente durante muchos años.
Guillermo.
Es una historia. Es una historia de medio como de príncipes, ¿no? De Cenicienta, pero bueno, pasó. Capaz que la canción llegaba igual, después se transformó en un hit mundial y después recorrimos toda América. Y bueno, y yo te quiero dar también, y te quiero comer la boca, y postremos un amor. Y bueno, era un momento de mucha angustia en la banda, sobre todo yo, que soy medio enfermo del futuro siempre.
Bueno, pero ese es otro tema que lo vamos a tratar dentro de un ratito, porque te quedas un rato más con nosotros, ¿no, Guille?
Pasó media hora más, ¿cómo hablo el pedo, Dios mío?
Lo que te quiero decir es que me gustó esa imagen, los cenicientos de la mosca, pero vamos a hablar de eso después de esta pequeña pausa, si te parece, y nos vamos bailando, por supuesto, a esta pausa, en el medio de ese reportaje intenso de esta madrugada, a Guillermo Novelli de la mosca. Estamos escuchando a La Mosca en Noches Argentinas. Cha, cha, cha. Casi 2:30 de la mañana. Estamos aquí en Noches Argentinas por Radio Nacional, en vivo hasta las 5.
Vamos a hablar con Norma Ríos, que es la jefa de enfermeros del Sanatorio Güemes.
Buen día, Fernando Piana.
Es lamentable pensar que esto no es real. A la gente que le toca vivirlo y que se contagia, es muy real.
Lunes a viernes, desde las 7.
Por eso es importante que se sigan cuidando, que sigan evitando los contactos innecesarios. Seguimos trabajando nosotros, tratando de dar lo mejor por atenderlos a toda nuestra población.
Por Nacional, la radio pública. 144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año. Las dos carátulas, el Teatro de la Humanidad, presenta...
Ya le traigo unas postales para que pueda comparar.
No, por favor, deje, no las necesito.
Antiller, ¿no? De Juan Carlos Llano.
Sus otros hijos, ¿dónde están ahora?
En el trabajo, como todos los días.
Con la actuación de un elenco de primeros actores.
Se pregunta tanto que me enreda el hilo.
Producción y dirección, Nora Massi. Domingo, 22:30, por Nacional, la radio pública.
Ahora, nacional, en todo el país.
2 de la madrugada, 31 minutos.
Consejos para estos días.
Hola amigos, les habla Lito, Lito Nevia. Aquí estoy nuevamente con ustedes recomendando un poco de música. ¿Qué música? Música que uno va rebuscando de cosas viejas, lindas, que hace tiempo que no escucha. Aprovechando estos momentos de tanto encierro, es bueno la compañía de algún disco hermoso, de esos clásicos. Este es un disco, el que elegí para hoy, de los años 60, de una película que es una comedia musical francesa, que la música la hizo el excepcional Michel Legrand. La película se llama Las Señoritas de Roquefort, dirigida por el mismo director de la película más famosa Los Paraguas de Cherburgo. Bueno, les voy a dar a conocer una de las canciones que yo adoro, siempre en la onda esta andante de comedia musical, bien al estilo de como era Amor sin Barreras de Göran Bernstein. Aquí está Michel Legrand.
Estás en tu casa, estás en Nacional, la radio pública.
Llama Mario y Rebeca, estamos en Nono, provincia de Córdoba.
Chicos de Radio Nacional, habla Betty de Paraná.
Buenas tardes.
Los escucho todos los días, muy bueno su programa.
¿Cuántas cabezas hay que abrir? ¿Cuántos corazones?
Yo escucho siempre Nacional.
Fundamentalmente dándole interés a la gente, a los oyentes, que es muy bueno esto.
Si quieres escucharte por la radio pública, llámanos desde cualquier lugar de la Argentina al 0810-222-0810.
876
Nacional, la radio pública.
Continuamos con Noches Argentinas por Nacional.
Estamos escuchando a La Mosca, muchachos. Esta noche me emborracho.
En el reportaje intenso de Noches Argentinas de hoy, Guillermo Novelli. Guillermo, habíamos estado, ya cuando estaba por sonar el top de las 2:30, recordando cómo fue que llegaron ustedes a España. Yo me acuerdo de haber visto unas imágenes, que seguramente están relacionadas con esto que vos contabas, de una fiesta que hicieron en Ibiza, que fue impresionante la cantidad de gente. Puede ser, era en Ibiza o por ahí cerca, ¿no?
Sí, era en
Mallorca.
En Mallorca fue.
En Mallorca.
Sí, sí, fue impresionante. Había muchos artistas, había desde Alejandro Sanz hasta, qué sé yo, estaban todos, había un montón de artistas españoles y también internacionales, y una fiesta en la playa, era...
Claro.
El Festival del Sol.
El Festival del Sol.
600.000 personas en la playa. Fue una jornada increíble, increíble, increíble. Creo que fue el show más grande que hemos tocado, así, de cantidad de gente. Hay shows así como muy épicos, muy muy puntuales. Ese fue uno de los shows así que guardo como un icono. Después hay un show muy emocional, desde el punto de vista emocional, que fue cuando volvimos de esa gira a España que hicimos en nuestro pueblo, que tocamos en el gimnasio de nuestra ciudad y que se llenó y la cola daba dos vueltas a la manzana para poder conseguir entrar y estar. Y después hubo un show, eso fue por el lado emotivo. Y después por el lado raro, una vez que tocamos en las Islas Azores, en el medio del Atlántico, ahí creo que no tocó nadie de argentino, sí, seguro que no, no tocó ni la Negra Sosa. Porque la historia fue que había, bueno, las Islas Azores son de jurisdicción portuguesa, nosotros estábamos muy, 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 muy metidos en Europa, creo que fue en 2001, 2002, y había elecciones locales, y el partido, digamos, de finalista de las islas, había ganado las elecciones. Habían usado como campaña nuestra música, Yo Te Quiero Dar. Así que nos completaron. Y allá fuimos, vía Lisboa, fuimos a las Islas Azores, nos quedamos como una semana. Entonces, son como cinco islas, tocando en cada una de las islas, en los festejos del triunfo, del partido vecinal, digamos. Así que hacíamos por noche, no sé, en cada show hacíamos dos o tres veces Yo Te Quiero Dar y la gente cantaba en español. Nada, nada, increíble. Eso fue, digamos, el show más así, raro. Y clasificando los shows, y creo que el más glorioso, creo que fue el del Madison Square Garden. Así como diciendo.
¿Cómo fue lo del Madison?
Y en el Madison estábamos número uno, estábamos en Nueva York, haciendo prensa, tocando, me acuerdo que tocábamos mucho, me acuerdo que un sábado hicimos triplete, tocábamos en Elizabeth, en New Jersey, tocábamos en Manhattan y tocábamos en Queen, así en la misma noche, como si estuviéramos tocando acá en San Martín, Capital, y después a La Plata, una cosa así. Y había un festival, que me acuerdo que estaba Talía, estaba Sopa Contrariar, estaba un montón de artistas, éramos como cinco, y nos invitaron, nos contrataron para ese show en Madison, así que hicimos como 10 canciones, tuvimos como 40, 50 minutos de show, increíble, ¿no? Ir por los pasillos del Madison y ver las fotos de todos los artistas que habían tocado ahí, ese escenario, me bajé del escenario y empecé a hacer trencito con la gente. Fue una noche, bueno, ese show que tiene mucho de gloria, ¿no? De cosas así superlativas.
Épicos.
Bueno, tuvo en Lloviña, muchos festivales importantes, pero creo que el Madison Square Garden fue una cosa muy, muy importante para nosotros. Y ahí estábamos número uno en Nueva York, y ahí ganamos, a lo mejor, ganamos como un año, ganamos dos años seguidos la canción latina más importante, primero fue, no me acuerdo si fue en 2002 o 2001, que fue Para No Verte Más y después Te Quiero Comer la Boca, estos años consecutivos que ganamos como si fuera el premio de Sadaic, ¿no? Sí. El premio a los autores. Y me acuerdo que nos invitaron a una fiesta ahí en la Quinta Avenida, muy, muy linda. Ganamos unos cuantos premios lindos e interesantes, así a nivel internacional. Fue muy, muy reconfortante y muy increíble para nosotros que nos pasaran tantas cosas.
Sí, claro, porque además tiene mucho de épica lo que vos contás. ¿Sabés que así como nos estás relatando anécdotas, perlitas de ustedes, tenemos una pregunta de un oyente que tiene una anécdota y te quiere preguntar algo, y bueno, Sonia nos lo va a contar.
Es un oyente que nos escribe desde Río Negro. Guillermo, desde Chipoleti, dice: Luis, lindas madrugadas. Quiero preguntarle a Guillermo sobre una anécdota que le ocurrió en un hotel aquí, en Chipoleti. Al parecer se habían olvidado el dinero y una chica de apellido Parra lo encontró y se lo devolvió. Saludos para todos.
Sí, sí, una de las mucamas del hotel. Bueno, Adrián, el bajista, nosotros tenemos varios roles dentro de la banda. Y bueno, Santiago, que es el que vende los shows, el que tiene que estar enfrente de la oficina, Santiago Ruiz, y al frente de la oficina y un montón de cosas, de nuestras estrategias y qué sé yo, y la relación con los medios y la relación con las compañías. Y y Adrián es el encargado de los números y de cobrar cuando estamos en gira y de repartir, de hacer cuentas, de pagar impuestos, de estar con los contadores, qué sé yo. Y nos fuimos para el show y había cobrado antes del show y metió la plata abajo del colchón. Y se olvidó. Y se olvidó. Y estaba tomando mate en la calle, habíamos vuelto de gira y lo llaman de Río Negro de que... Porque tampoco... Si no, nos habíamos olvidado algo. Y Adrián dice, ¡sí, la plata! Y bueno, esa chica, hermosa ser humano, encontró la plata y la devolvió. Y me acuerdo que una vez, muy poquito tiempo después de eso, con Julián Weitz, que no sé si se llamaba Sorpresa y Media, el programa, pero era ese tipo de programa muy humano que él hace siempre, le hicimos la sorpresa a ella, la llevaron a Buenos Aires engañada por otra cosa, y en realidad era homenajearla por su acto de honradez que había tenido para con nosotros. Así que fue una anécdota muy linda, me hiciste acordar de eso, sí.
¿Viste?
Así
nuestros oyentes, Guillermo, perdona, nuestros oyentes son súper atentos, así que le mandamos un beso a Parra de ahí.
Un beso grande, hermoso recuerdo, qué buena gente hay siempre en todos lados.
Ahora, Guille, haciendo un recuento muy rápido, tenemos a Luca Prodan, al Indio Solari y a Guillermo Novelis. ¿Hay una especie de fascinación del público argentino por los pelados?
Bueno, también están de R.E.M. y yo me río mucho con los memes que me hacen con el Indio Solari, me llena de orgullo, ¿no? Aparte, soy el de la voz, como soy el Indio. Esta semana me mandaron esos memes que hace la gente. No sé, pero creo que fue una solución para cuando los músicos de rock se empezaron a poner más grandes, ¿no? Y había que o estabas pelado o te rapabas, había que tomar esa decisión. Y hay una cosa mágica en no tener pelo en ser calvo, que es muy difícil que te calculen la edad. Creo que al estar pelado uno... Sí, en serio, ¿no? Siempre te dan menos edad de la que tenés. Creo que estar pelado te rejuvenece.
Espera. Escuchá, dice... Escuchame un segundo, porque diste justo en el clavo, es una eterna discusión de Noches Argentinas, esto es Radio Verdad, así que lo vamos a decir. Como muy bien vos sabés, porque dijiste que lo conocés hace muchos años a Barone, Barone también usa anteojos negros y también tiene, digamos, no tiene pelo.
Y ¿cómo no tengo pelo?
Sí, en la cabeza no tenés pelo.
Pero no me digas, a ver, un espejo, por favor.
Usa gorra.
Pero, un espejo, por favor, quiero verme.
Y se hace el pendex siempre. Cuando viste los
que para los hombres la pérdida de cabello es algo... Yo tenía, cuando me peleé, 38 años, cuando tomé la decisión de pelarme. Y la verdad que era bastante... No te digo angustiante, pero perder el pelo para los hombres es bastante bastante conflictivo. Y bueno, creo que la decisión de pelarme fue una decisión muy... Que me hizo muy bien. Y después me empezó a gustar, siempre extraño el pelo. Yo creo que, a ver si puedo contar por radio cómo sería la acción. ¿Viste cuando te metes en el mar o en una pileta y salís? Y echar la cabeza para atrás, capaz de tener ahí como para peinarse, pero yo no sigo haciendo eso, como un alto reflejo. Yo hace 20 años que estoy pelado, pero sin embargo lo sigo haciendo como alto reflejo.
Vos echás la cabeza para atrás y te golpeás la nuca en la piscina.
Claro. Sí, pero bueno, y creo que, no sé, tiene algo de no sé, a mí me al final me terminó gustando. Tengo fotos en mi Facebook, como tenía, tengo una carpetita en mi Facebook que dice, tuve pelo. Y tengo un montón de fotos ahí, cuando tenía pelo largo.
Bueno, igual hay que decir, querido Guille, y esto ya ha dejado hace rato de ser mito, que los hombres calvos guardan cierta relación con la cosa seductora, ¿no?, acerca de las mujeres.
Buah. Y es un exceso de testosterona también, y hay una seducción, hay como un mito, pero no lo vayamos a desmitificar, dejémoslo así que funciona. Sí, qué sé yo, tiene, hay gente que, hay gente que resulta atractivo la calvicie. Lo que no puedo entender son los que se pelan teniendo pelo. Eso claro. No entiendo.
Bueno, ese es mi caso.
Porque yo la verdad...
ese es mi caso, Guille.
No te entiendo. No entiendo, como dice la carrera del chino. No entienda.
Che, y escúchame, y esto, justo ahora me acordé. Vos hace unos 5 años tuviste una especie de infarto, ¿no?
¿Fue así? Una especie, no.
¿Tuviste un infarto?
Tuve un infarto de miocardio.
¿Y eso en qué te cambió? ¿Te cambió la manera de pensar? ¿Te cambió la vida? ¿Cómo fue?
Sí, sí. Decididamente y totalmente. Bueno, tuve un infarto muy leve, por suerte. Tuve un infarto de gira, en el escenario, en la provincia del Chaco, en una ciudad que se llama Presidencia de Sasteña, y bueno, por suerte me pareció que me sentía mal, así que en un show muy grande, estábamos en la inauguración de un estadio cubierto en esa ciudad, un evento que estaba el gobernador y un montón de autoridades y mucho público, y la verdad que me sentía mal. Y bueno, me hablé con uno de mis asistentes, con Flavio, uno de los asistentes del escenario, y digo, hay una ambulancia por acá cerca, porque yo me estoy sintiendo mal. Así que acorté el show, los muchachos no entendían nada, pero como siempre que toman decisiones soy yo, y siempre generalmente son decisiones que tienen alguna lógica, pensaron que acortaba el show porque me estaban pidiendo, había otros artistas o qué sé yo, digamos. Me empecé a saltear canciones del repertorio, y me fui al final, al último tema. Y bueno, me salvaron la vida en un hospital público, impresionante. Hace poquito me escribió la doctora para mi cumpleaños, y sigue teniendo contacto con esa gente fantástica de Presidencia Sasteña, que tengo que volver, que al final nunca tuve la posibilidad de volver a saludarnos. Y sí que me cambió la confirmación de que nos vamos, porque todos sabemos que nos vamos a morir. Ahora, la confirmación así explícita de que puede ser en cualquier momento, creo que nos hace reflexionar sobre cómo aprovechar cada segundo, cada minuto, aunque sea sin hacer nada. No es que te salí desesperado a hacer cosas, no, simplemente a disfrutar de las pequeñas cosas, de los amaneceres, de las cosas que te gustan, de ver una película, de hacer una canción, de una nueva gira, de abrazar a tus hijos, de una comida con tus amigos, porque no son para siempre. Las cosas no son para siempre. Decididamente no son para siempre. Cuando tenés esa certeza que está a la vuelta de la esquina, me hizo reflexionar sobre eso. Y creo que disfruto más, muchísimo más de la vida ahora que antes. Que siempre, bueno, soy un enfermito de pensando en el futuro. Sí, lo sigo haciendo, pero como un poco más relajado. Y creo que sí que me cambió la forma de ver las cosas que me rodean y disfrutarlas a full. Sí, totalmente.
Ya pasaron casi 5 años de esto que estás contando, Guillermo.
11 de septiembre, sí, 5 años.
11 de septiembre de 2015. Y también, bueno, ese aprendizaje me imagino que te sirvió para afrontar este momento de aislamiento y ver las cosas de otro modo, tal vez con un optimismo que no todos tenemos.
Sí, por un lado sí. Por otro lado, un tiempo precioso que pierdo, y me imagino la gente que tiene más de 80 años, ¿no? Todos estos momentos que se pierde esa gente que está con sus nietos, con su familia, porque son meses o días o semanas, que bueno, pero por otro lado, ¿cómo te puedo decir? Creo que tenemos que desde nuestra parte, desde nuestra parte como ciudadanos, no lo podemos cambiar esto, no lo podemos cambiar nosotros. Ni siquiera nuestros dirigentes lo pueden cambiar. Lo podemos administrar de la manera más inteligentemente posible para que deje el menor daño posible. Tanto en vida, que es lo más importante de todos, en secuelas, en lo económico, que también es muy importante, pero saber que estamos más que nunca en manos de la ciencia. absolutamente en manos de la ciencia. Solo está de nuestra parte administrar lo que nos está pasando de la mejor manera posible, con aislamiento, con la no propagación del contagio, pero confiando, confío, soy optimista y confío ciegamente en la ciencia, en un tratamiento eficaz, en una vacuna, que es lo único que realmente puede solucionar lo que nos está pasando a nivel mundial. Así que tengo esa visión muy positiva sobre el futuro inmediato y la resignación inteligente, y trato de que sea inteligente, práctica, pragmática, aunque me esté perdiendo cenas con mis amigos, giras, sala de ensayo, todas esas cosas que me gustan, que había aprendido a valorar, bueno, ahora las voy a valorar más todavía cuando vuelvan, porque sé que van a volver, porque vamos a estar sanos, porque vamos a tener una vida normal, porque el mundo tal vez vuelva mejor, porque tal vez vuelva en su mayoría de las personas más reflexivos y vamos a tener esperanza, ¿no? que volvamos todo mejor.
Dice, ¿y qué planes tiene la mosca para el 2021?
Oh, los planes que teníamos para el 2020,
claro,
que es fantástico, que salió este paréntesis, estábamos grabando y seguimos un poco ahí laburando a través de las redes, a través de la comunicación, digo, a través de la red, en un disco para mí maravilloso que estamos haciendo, que es un disco de grandes éxitos. O sea, es la primera vez que vamos a volver a grabar nuestras canciones más exitosas, creo que son algo así como 12 o 10 que elegimos. Yo te quiero grabar para no verte más, te quiero comer la boca, todos tenemos un amor, bueno, cha cha cha, con invitados, cosa que no debería llamar tan demasiado la atención, porque casi todos los artistas consagrados que han tenido éxito han hecho un disco de grandes éxitos y con invitados, pero el nuestro tiene la particularidad que vamos a acercar musicalmente nuestra versión al estilo del invitado.
Ah, mira.
Entonces,
qué bien.
Grabamos, que ya está grabado. Grabamos Yo Te Quiero Dar con nuestros amigos Los Decadentes. Más morguero, más al estilo de ellos, con los coros de ellos, con la voz de Cucho, más yendo para el lado de Los Decadentes. Grabamos con los Caligari, Baila Para Mí, con un cuarteto cordobés, claro, bien cordobés. Grabamos con Gilberto Santa Rosa, todos tenemos un amor que nos complica la vida, pero lo llevamos para el lado de la salsa.
Claro.
O sea, cuando le mostramos en las versiones a nuestros invitados, con los Palmeras, grabamos el cha-cha-cha, que dejó de ser un cha-cha-cha para convertirse en una cuasi-cumbia, que con la voz de él ya se agarra como... Y qué sé yo. Estamos muy fascinados con la idea que tuvimos, justo con Santiago, para llevar nuestras canciones para como una especie de homenaje de nosotros y de agradecimiento por participar en nuestro disco y acercar también nuestras canciones a su público. No acercar el invitado a nuestro público, sino nosotros acercarnos al público de nuestro invitado. Así que estamos... Bueno, también con los chicos de Miranda, con los chicos No Te Va a Gustar, y seguíamos trabajando y sumando voluntades cuando nos sorprendió la pandemia. Pero bueno, estamos trabajando en un proyecto maravillosamente rico y lindo.
Está buenísimo. Estamos diciendo con Eduardo, qué buen disco ese, Mira, Guillermo...
Sí, muy buen disco. Tiene buenas canciones, canciones populares, canciones muy conocidas, con una versión hecha por artistas en su estilo, es como si nos hicieran un cover, ¿entendés?
Claro.
Y también estamos nosotros, porque también tiene la impronta de nuestros caños, de mi voz. Esa es una linda combinación, así que estoy estamos muy contentos y muy muy fascinados y muy, muy ansiosos de poderlo mostrar.
Vamos a estar expectantes a eso. Te queremos agradecer mucho que hayas compartido esta madrugada aquí en Noches Argentinas por Radio Nacional. ¿Y sabes por qué todos le dijeron que sí a ustedes de participar en este disco? Porque son buenos muchachos.
Somos buenos muchachos, así es. Muchísimas gracias. Un beso para todo el país.
Un beso, Guille, y soltate el pelo, ¿eh?
Ya,
Te mandamos un beso.
Con Huelapón.
Guillermo Novelis pasó así, el líder de la mosca, por Noches Argentinas en Radio Nacional para todo el país en vivo.
Verlos apostar a embocar carozos de aceitunas sin demasiada fortuna en el escote prominente de las damas. Siempre se toman el vino del pico de las damas juanas y terminan siendo amigos de los maridos de las fulanas.
Pero son buenos muchachos.